video a otra gente y otra gente lo suba, yo sé quién fue quien lo tomó. Mentira, mentira, le estás echando miedo a esas mujeres porque te crees importante, te crees segurito de tu papelito ahí en ese lugar de Cuba, que esas pobres gente que son además súper humildes, le estás echando miedo de que tú sabes quién es el que manda. No sabes nada. Tú eres, además de ser un ser abyecto, porque eres un ser abyecto, además de eso, en este momento, ahí está el cangrejo y todos los dirigentes cubanos están tratando de pactar con los americanos a ver cómo negocian una transición y tú te estás echando toda la basura arriba tú mismo. Pero bueno, vamos a seguir escuchando esto. Es que a mí, de verdad.
Porque soy funcionario público, cometes el, grabarme es un delito. Cometes el delito cuando me publicas en las redes sociales sin mi autorización.
Bueno, y gracias a Dios que te hayan grabado y que te hayan subido y para poderte identificar.
Y yo aquí las veces que he venido a hablar con ustedes, entendiendo ustedes con la situación que tienen, que eso no es mentira. Y vuelvo y repito, el proceso investigativo se está llevando a cabo.
El trabajo investigativo se está llevando a cabo. Este es como Humberto, es la misma historia. ¿Qué personaje? Bueno, ¿quién es Rolando Cartaya? Vamos a ponerle nombre y apellido.
Bueno, este Rodríguez Barbán es ahora el primer secretario del Partido Comunista en el municipio Plaza de la Revolución. Se apareció allí y no solo él, se apareció con como tres camiones de fuerza represiva y, por supuesto, intentó persuadir a los manifestantes para que abandonaran la protesta. Ellos habían cerrado la calle 23, que eso es como aislar a Playa y Marianao del Vedado, ¿no? La vía principal para pasar entre Plaza y esos municipios. Entonces, este señor ha sido también primer secretario del Partido Comunista en regla. En el municipio Playa fue secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas y fue miembro del Buró Nacional de la UJC, encargado de Educación, Salud y Deporte. Entonces, es natural de Jobabo, en Las Tunas, aunque ahora, por supuesto, vive en La Habana. Y tenemos su teléfono, el teléfono que tenemos en Las Tunas, ¿no? No hemos podido conseguir, pero yo sé que Luis Domínguez lo va a conseguir, el teléfono bueno, de él en La Habana, para ver si lo llamamos.
Y las personas que nos están escuchando, mándenos el teléfono de Roilán, que nos encantaría hacerle una llamadita a Roilán, a ver si a nosotros nos quiere amenazar como amenaza a las mujeres. Roilán, aquí te tenemos con la infanta, con Mariela Castro. Roilán, ¿por qué la sonrisa si Marielita tiene ya hasta paneles solares en el techo de la casa para no coger ni apagones? Pero estas son cosas tapan juntos, uno con los otros. Es lo que son, es lo que son. Rolando, por favor, ¿qué más sabemos de Roilán aquí con su infanta?
No, él es graduado de marxismo, o sea, él parece de lo que se pudo graduar.
De marxismo, hambre,
historia. Ha escrito hasta un libro sobre el capital humano, etcétera. Yo quisiera leer ese libro, a ver.
Buenísimo. El libro, además, el libro que ni lo vamos a poner aquí para que no te lo vamos a dar publicidad. El libro de Roilán, adivinen dónde lo tiene, en Amazon, tratando de vender el librito para coger dólares.
Esas son las ironías del destino, ¿no? Esta gente pueden venir, o sea, pueden poner sus libros en Amazon y entonces los verdaderos escritores, como Gabriel Barrenechea, están presos.
Entonces, Gabriel Barrenechea, recordemos que es el periodista independiente, sí. Escritor, que su mamá es la señora Zoila, era la señora Zoila, que ni siquiera lo dejaron ver.
Ahí tenemos al jefe de la prisión de Guamajal, que fue el que decidió, que dice que no, él iba a poder ver a su madre cuando se muriera, dijo así, el jefe de Guamajal. Estamos procesando también a los jueces y fiscales de esa causa, que fueron por desórdenes públicos, tienen echado seis muchachos como entre 4 y 8 años de prisión. A Barrenechea le echaron 6 años a Barrenechea.
Es importante, Rolando, que recordemos que estos jueces, y qué bueno que están haciendo este proceso, son los que después nos encontramos como Melody González Pedraza, llegando al aeropuerto de Tampa con su marido, aquí a parol humanitario. Y entonces después, los malos éramos nosotros, que dijimos, oye, que metiste a 4 muchachos presos y que eran inocentes. Después, que sintió la presión, que la tenían detenida en un centro de Broward, entonces, de inmigración, se echó para atrás, porque en un inicio dijo de que eso había sido un proceso legal. Después, cuando la tenían presa por haber mentido, entonces salió a decir que la seguridad del Estado la había presionado. Pero yo recuerdo perfectamente, el primo, por ejemplo, me dijo a mí me lo dijo, y eso puedo testificarlo donde sea, de que esas personas que estaban presas eran unos delincuentes y de que ella era una jueza y que estaba presa aquí por hacer su trabajo. Bueno, gracias a Dios ya está en Cuba.
En
Porque
el caso de ella fue realmente un descaro, porque ella llegó aquí en el 2024, un mes después de haber condenado a estos muchachos de Encrucijada, o sea, el municipio Encrucijada, Calabazar de Sagua, creo que es o sea, la localidad, a entre tres, uno a tres y otros 3 a 4 años. Los condenó por distintas razones, supuestamente porque le arrancaron una confesión a uno de ellos que después se retractó y, sin embargo, los muchachos fueron condenados. Pero
Oye, estás.
además, Mario, está la cosa, esto de esta base de datos de represores cubanos no es solo para los que están aquí en los Estados Unidos, es que el día de mañana va a haber una justicia transicional en Cuba y ahí tenemos copias de sentencia, tenemos peticiones fiscales. Tenemos datos de los testigos, la policía, de lo que hicieron en las protestas. O sea, estas personas van a tener que responder un día ante la justicia en Cuba y realmente las pruebas son bastante, bastante numerosas las que tenemos
No.
contra ellos.
Y además de eso, para que el día de mañana, si a Roilán, por ejemplo, se le ocurre venir a los Estados Unidos, porque todos estos, en cuanto ellos tienen la mínima oportunidad de zafarse de toda esa farsa y de toda esa mentira en la que viven, vayan a poner a que vean más fotografías de todo el descaro de estos personajes. Después hacen así, cruzan para acá, se quedan calladitos y se esconden. Pero aquí han hecho un trabajo muy bueno, tanto Rolando como Luis, de tenerlos identificados. Gracias a eso, Melody González Pedraza está hoy en Cuba. Gracias a eso, Veguita, ustedes lo recuerdan muy bien, represor de las prisiones cubanas, un tipo de lo peor, está hoy en Cuba. Gracias a eso, hay unos cuantos más, porque el nombre
Daniel
es.
Morejón García, que le dio golpe a un muchacho del 11J en Las Cañas Artemisa. O sea, está funcionando. Esa es la otra parte. De esos hemos identificado por lo menos 156 de los que están aquí en los Estados Unidos. Y ahí hay de todo. Hay ex jefes de prisiones, hay jueces, fiscales, gente de guardafronteras, de la Policía Nacional y hasta del Departamento 21, este de enfrentamiento a la actividad subversiva enemiga.
Están trabajando en una represora que se prestó para darle golpes a una periodista independiente. Tenemos todos los datos de ella, sabemos que está aquí y vamos a encontrarla. Estamos trabajando en eso viene. Y también estamos trabajando en unos cuantos de los testaferros del régimen cubano.
Importante.
Trabajitos que hacemos, nos dedicamos a esto, nos apasiona, a los tres nos apasiona, ahí
Sí,
estamos
claro.
los tres dándole mucho tiempo a esto. Bueno, más imágenes de nuestro querido y nunca bien ponderado Roilán,
Roilán,
en sus
Roilán.
funciones como jefe del municipio del Partido Comunista, aquí lo tienen. Estas personas, y esto es importante, fíjense, lo que ustedes están haciendo, eso de ir a amenazar mujeres, eso de reprimir al pueblo cubano, ¿ustedes creen que eso no tiene consecuencias? Las va a tener, créanme que las va a tener, y que no nos vamos a olvidar de sus rostros y que no nos vamos a olvidar de las cosas que están haciendo. Adelante, Rolando.
Sí, te quería ta también hablar de otro que ha salido en estos días, que tiene que ver con esta muchacha que se llama Aimet Socorro, que está detenida porque no dijo en sus papeles de inmigración que ella había sido profesora del Instituto Superior Eliseo Reyes Rodríguez del Minint. O sea, si tú no dices eso en tus papeles de inmigración, tú estás mintiendo. Está violando las leyes y de momento está detenida. Pero su padre, además, había sido expulsado de los Estados Unidos en 2003, siendo tercer secretario de la sección de intereses de Cuba en aquel momento, en la que le dieron, o sea, le dieron la expulsión porque había estado en contacto, y este es uno de los, creo que es uno de los pocos casos de expulsiones por este motivo, por estar en contacto con elementos criminales relacionados con el narcotráfico. A
No,
la mayoría de los otros los han expulsado. Él fue el número 19 desde el 2002, pero a la mayoría los han expulsado por espionaje, como el caso de José Luis Ponce Caraballo, que después fue embajador en Colombia, porque además después lo reciclan. Después, si lo sacan de Estados Unidos, entonces después lo ponen en el departamento M2, que es el departamento de América Latina. Y así está Ponce Caraballo, está Sergio Odriozola en Argentina, Juan Arnel Lores Mora en Chile, toda esta gente, y también el Gallo Zamora, no me acuerdo ahora el nombre, porque lo conocemos más por el Gallo, que han participado en desestabilización de estos países, o sea, en protestas, o sea, bueno, promueven el vandalismo.
El Gallo Zamora estuvo en Perú hasta que lo votaron recientemente, gracias a también a la alerta, ¿no?, que envió Estados Unidos y tal. En este caso, no queremos ahondar demasiado porque estamos esperando más información. El ICE muy pronto me va a mandar un comunicado oficial sobre este caso, de esta abogada que estaba aquí en el sur de la Florida, que había trabajado para el MININ, de acuerdo a su propio perfil, ¿no?, en LinkedIn, que su padre es efectivamente este oficial de inteligencia. Y repito, porque sé que por ahí un señor que andaba con un short todo sucio, el pobre, que ya parece un guiñapo, se puso muy molesto porque aquí dijimos en un live anterior que este señor había sido expulsado por vincularse con delincuentes, con gente del crimen organizado. No lo decimos nosotros, lo dijo el Departamento de Estado. Cualquier persona entre a Google, busque, haga el trabajo y va a encontrar de que ahí dice de que fue expulsado por vínculos con el narcotráfico. Entonces, después fue, imagínense, vínculo con el narcotráfico, dice Estados Unidos, y después lo nombraron cónsul en Cancún.
En Cancún, sí. Y actualmente es ministro consejero en Guatemala.
Y después ministro consejero en Guatemala. Bueno, este señor que le hizo tanto daño a los Estados Unidos, que trabajó en contra de los Estados Unidos, que es un enemigo de los Estados Unidos, pues su hija aquí, estudiando además en FIU. Ese es el resumen. Pero bueno, vamos a esperar para tener todo este personaje. Se los vamos a contar luego porque es una investigación en curso y además estamos esperando que ICE nos dé una respuesta oficial sobre una solicitud que hicimos. Creo que hay mucho que va a salir al respecto. Así que nada, mil gracias, Rolando, como siempre.
Gracias. Un placer
inmenso poder compartir contigo.
Gracias a ti, hermano.
Estás escuchando Cuba al Día con Mario Pentón.
Casi un centenar de jóvenes cubanos murieron o desaparecieron durante el servicio militar activo en los últimos 25 años, según una investigación del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana. El estudio documenta además al menos 97 casos, pero advierte que la cifra real puede ser muchísimo mayor por el silencio oficial de las Fuerzas Armadas cubanas. Hablamos con su autor, el investigador José Manuel González Rubines. José Manuel, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Gracias a ti, Mario, por invitarme. Buenas tardes.
Primero, José Manuel, nos gustaría saber cómo llegan a la cifra de 97 muertos y desaparecidos y qué nivel de certeza tienen sobre cada uno de estos fallecidos que han sido documentados.
Bueno, este es un trabajo colectivo. Es un trabajo que ha emprendido durante varios años Archivo Cuba, que dirige María Werlau. Y es un trabajo que también tiene como protagonista a Alfredo, cuyo hijo es uno de los muchachos que se suicidó en el servicio, Alfredo González. Muy activo en redes, es el administrador de varios grupos sobre este tema del servicio. Además del trabajo de ellos, ha habido un trabajo también que he hecho yo de investigación y sobre todo, y con esto respondo a la segunda parte de tu pregunta, de comprobación. Nosotros hemos dejado por el camino muchísimos casos, o sea, decenas de casos. Decenas de casos que no hemos incluido porque es tan vago como yo recuerdo que en mi unidad murió un muchacho. Eso nosotros no podemos incluirlo si no sabemos cómo se llamaba, si no podemos hablar con alguien que lo conoció directamente. Y de estos te puedo decir que estamos hablando de decenas de casos. También nos quedamos en el 2001. Tenemos muchos casos de más atrás, ni hablar de los casos, por ejemplo, relacionados con la guerra de Angola. Pero hemos querido quedarnos en este momento, digamos que en la última parte del fenómeno. De hecho, si vemos la distribución temporal de los casos, nos damos cuenta que la mayor parte de ellos se concentra después del 2018, lo cual no da cuenta únicamente de un agravamiento del fenómeno, sino recordemos que en el 2018 los cubanos empezaron a tener datos móviles en el teléfono. Entonces, a partir de ahí fue que se quebró el monopolio informativo y eso nos ha permitido rastrear muchos casos que han salido, que la gente lo ha publicado en sus redes, los ha publicado, han salido publicados en medios. Por supuesto, todos estos casos nosotros hemos salido a comprobarlos, porque de hecho muchos de ellos son vagos y entonces nosotros en nuestra base de datos, que no está reflejada con todos los nombres en la investigación, están los nombres, las edades, los lugares donde murieron, cómo murieron y todo esto.
Ahí va, ¿no? ¿Qué les impide conocer la verdadera dimensión de las muertes? Porque ustedes dicen que puede ser mucho mayor.
Hay varias razones. Hay muchas familias que simplemente nunca denuncian el caso. Hay muchos casos que nunca llegan a saberse y al final uno tiene un entorno de investigación limitado, ¿no? Porque uno conoce lo que sus fuentes inmediatas le pueden contar o lo que ha salido a las redes o a los medios. El resto es muy difícil conocerlo. De hecho, hemos llegado a muchos casos de estas decenas que te digo que han quedado en el camino, que incluso llegamos a hablar con la familia nos dice, yo no quiero que esto se sepa. O sea, y al final no nos dan ningún dato. Entonces, nos parece que en aras de mantener, digamos, que la uniformidad de la base de datos, pues no vamos a incluir un caso que sea XXXX, simplemente porque una persona de la familia lo confirmó. Yo comparaba hacía un tiempo, salvando las enormes distancias, el caso del servicio militar con con la prisión política. Estos jóvenes realmente están presos, o sea, son muchachos que no quieren estar en el servicio militar, a los que se lleva para una unidad cada vez en condiciones más precarias, porque en la medida en que se ha precarizado la situación del país, por supuesto que se precariza también la situación en las unidades. Tenemos reportes de algunos donde se vive un poco mejor y otros donde se vive muy mal. Entonces, estos muchachos son sacados de sus entornos, muchas veces puestos a cientos de kilómetros de sus casas. Un caso de inicio de año de un muchacho que se suicidó. El muchacho estaba en La Habana y era de Ciego de Ávila o algo así, o sea, de alguna provincia a muchísimos kilómetros de su casa. Eso en este momento en el país es casi como vivir en planetas distintos. O sea, un país además que no tiene transporte, ¿cómo esa familia puede ir a ver a ese muchacho y cómo ese muchacho puede ir a ver a esa familia? A eso le suma, como te decía, las condiciones precarias de que no tienen alimento, que no tienen agua, que no tienen electricidad como no hay en todo el país. Y a eso también tienes que sumarle una situación en la que están expuestos por lo general a trabajos forzados, a maltrato, a bullying, a todo esto. Además, están literalmente presos, están ahí contra su voluntad. Muchos de ellos, muchachos que incluso a lo que aspiran es a estudiar o algo así. Entonces, esto genera una situación que los pone al límite. A ellos se agrega un fenómeno que es, digamos, que más reciente comparado con otros años, y es el hecho de que las comisiones médicas han bajado los estándares. O sea, antes había un conjunto de patologías que hacía que las personas no fueran al servicio. Ahora, a falta de jóvenes, porque ahí reflejo el dato, ha bajado muchísimo, creo que un 24%, algo así, la cantidad de jóvenes en edad militar. Entonces, lo que sucede es que las comisiones militares están dejando entrar más jóvenes. Eso explica, por ejemplo, de muchachos que tenían un dictamen médico que decía, esta persona tiene problemas mentales, no debe estar sometido a estrés y no debe portar armas. Sin embargo, le dieron un arma para que fuera a hacer guardia y se dio un tiro. Entonces, todo esto yo creo que es el caldo de cultivo perfecto para que estas cosas sucedan. Sabemos que sucede mucho más. No hace mucho reportaba yo en mis redes sociales el caso de un muchacho que intentó suicidarse. O sea, este no es uno de los 97. Este muchacho no murió, pero lo intentó. No sabemos cuántos lo intentan y no lo logran. Y no sabemos sobre todo cuántos están sometidos a situaciones límites para ello. Pero es muy llamativo que haya salido este informe esta semana en la que hemos tenido constancia de dos casos muy graves, distintos entre ellos, que es el caso de un muchacho que tuvo un accidente con la electricidad, con la 33.000, y está en una situación súper precaria porque su madre es quien lo cuida y su madre también está enferma. Y el caso en Cárdenas de un muchacho que le disparó y mató a un oficial que supuestamente, presuntamente hasta ahora no está todavía confirmado, entró a robar combustible a su unidad, le estaba de guardia y bueno, pues cumpliendo el protocolo le disparó. Estos dos casos ilustran fenómenos que no están en el informe, o sea, porque nosotros no hemos podido contabilizar accidentes y no contabilizamos estas otras situaciones. O sea, imagínate cómo queda un muchacho de 18, 17, 18, 19 años que de pronto dispara un arma y mata a otra persona. Pero yo estoy seguro que genera un trauma de por vida, ¿eh?
Yo me imagino que el régimen cubano sí tenga todos estos informes en su poder y que sí haga todo este conteo, pero sencillamente no hablan de eso, no lo publican. También el informe habla de negligencia grave, menciona tragedias como por ejemplo el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas, la explosión en Melones. Al gobierno cubano no le importan esos muchachos. Y el ejemplo claro está que los dejaron morir allá adentro. Y ahí viene mi pregunta para ti, José Manuel. ¿El Estado cubano utiliza a estos muchachos sin preparación ninguna para tareas de alto riesgo?
Esto es lo que explica también la cantidad de accidentes e incluso también la cantidad de suicidios. O sea, son muchachos que, fíjate la línea cronológica, o sea, salen de la secundaria, van algunos al pre, otros a otro tipo de enseñanza, e inmediatamente después los llevan a una unidad militar, donde están sometidos a disciplina militar que ellos no escogieron, porque quien escoge la disciplina militar porque le gusta, pues está muy bien, pero de una disciplina militar que ellos no escogieron, y los someten además, por un lado, a trabajos forzados que muchas veces generan accidentes, como el de este muchacho que se electrocutó, y ahí hay algunos que han muerto por electrocución, y otros negligencias graves como esta. O sea, los muchachos de supertanqueros de Matanzas, fueron a intentar solucionar un fuego para el que incluso los bomberos profesionales no estaban preparados, mucho menos ellos, que eran niños. ¿Qué sucedió? Bueno, pues murieron calcinados. Sus familias recibieron una urna con cenizas. Estos muchachos de Melones estaban metidos en unos huecos que sabrá Dios qué mantenimiento tenían. Y bueno, pues ¿qué sucedió? Pues que ahí se quedaron. Entonces, a esto lo somete el régimen a falta también de una de otro tipo de mano de obra. O sea, es mano de obra muy deseable. Es mano de obra que tienen prácticamente gratuita, porque lo que se le gratifica es insignificante, prácticamente gratuita para hacer cualquier tipo de actividades. Y sobre todo, yo creo que lo peor de esto es que no tienen cuidado en qué actividades los ponen a hacer. O sea, no, quizás tú me dices, mira, lo que los pones a labrar la tierra, a cultivar, no está bien porque esos muchachos no tienen que estar haciendo eso. O sea, ellos no están para eso, no está bien, pero no es lo mismo eso que te metan en un túnel lleno de explosivos que de pronto explote, o que te manden a apagar un incendio cuando tú no tienes las capacidades ni el uniforme ni el habituallamiento para hacerlo.
Ni había
Entonces,
manera
es realmente muy grave.
Ni había manera posible de apagar ese incendio.
Exacto, de la base exacto, de por supuesto.
Con un tanque de agua, que fue con lo que lo mandaron.
Exactamente, exactamente.
Eso fue una irresponsabilidad total. Hasta el día de hoy no hemos visto a nadie juzgado, a nadie que haya renunciado públicamente a algún alto mando, que son los dirigentes del régimen cubano. Ninguno. Y lo mismo con...
Al contrario, Mario, déjame señalarte. Algunos casos de estos muchachos que han fallecido, sus padres, entre los cuales está Alfredo, han intentado durante años reclamar responsabilidades. Y sabes lo que han recibido, ¿no? Represión, citaciones de la seguridad del Estado. Alfredo lo iban a llevar preso, lo iban a llevar preso por una causa de esta que les inventan. Y no es el único. Hay otros que también le ha sucedido lo mismo. Entonces, contrario a responsabilidades que deberían salir o transparencia y demás, lo que han recibido ha sido todo lo opuesto. O sea, un sistema de justicia que no funciona y que dan contra un muro y contra el muro de la represión que estaba peor. O sea, imagínate, es un duelo agravado para esa familia.
Así es, desde aquí mi abrazo, mi solidaridad, mi cariño para Alfredo, que es una de las personas más valientes que conozco. Y sinceramente, cuando tuve que contar la historia de Alfredo, las lágrimas se le salen a uno oyendo hablar de Alfredo. Esto es impresionante, el dolor de ese padre. Después de revisar estos 25 años de expediente, ¿se puede afirmar, José Manuel, que el servicio militar activo cubano representa hoy un peligro para los jóvenes que están obligados a cumplir?
Sí, absolutamente. O sea, sin lugar a dudas. Lo peor de esto, cuando nosotros nos quitamos quizás el traje del investigador, del periodista, de la persona que se está acercando desde las ciencias sociales a este fenómeno, a mí me sucedía mientras escribía el informe, mientras conversaba con los padres y demás. Yo lo que pensaba es qué absurdo es esto. O sea, es que esto es tan absurdo. ¿Por qué estos muchachos tuvieron que morirse? O sea, estos muchachos no tenían que haber estado en. Te das cuenta que al final lo que está en la base de esto es un conflicto que es el conflicto que sirve de base al régimen. O sea, el permanente conflicto con los Estados Unidos, que nos van a invadir en cualquier momento, que es el enemigo y que no sé qué. Y entonces esa situación de plaza sitiada, que es la misma que ha servido para reprimir intelectuales, periodistas y demás, es la que sirve para movilizar año tras año a generaciones y generaciones de jóvenes cubanos y ponerlos en estas situaciones de peligro. Por supuesto, sin lugar a dudas, el servicio militar en este momento, igual que en otros momentos, pero bueno, en este, que es el que estamos hablando, es absolutamente peligroso para nuestros jóvenes y tiene que ser modificado. Yo entiendo que en otros países existen determinadas formas de servicio militar, quizás debería valorarse alguna, pero eso tiene que ser ya en democracia, porque un servicio militar absolutamente politizado como este, que lo que está es defendiendo más que la soberanía del país, defendiendo el status quo y el poder que nos ha llevado a esta situación terrible en la que estamos, yo creo que eso sí tiene que ser abolido, pero de raíz. Y después entonces decidir si queremos tener algún tipo de servicio militar o no, y quizás probar una fórmula como la de Costa Rica, por ejemplo, o como otras que han sido exitosas en la región.
Gracias, José Manuel.
Gracias a ti, Mario.
Bueno, a todos ustedes, déjenos sus comentarios. Ya sabes, siempre aquí en Martín Noticias estamos al pendiente de lo que ocurre con estos represores y siempre, siempre, siempre leemos sus comentarios. Algo que le pedimos, por favor, suscríbase a todas nuestras redes sociales, comparta este contenido con amigos y familiares. Trabajamos muy duro para que este contenido llegue al pueblo cubano. Que tengan una excelente tarde.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y la represión en Cuba no cesa, pero tampoco cesa el trabajo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y de dos personas que son muy trabajadores, Luis Domínguez, ustedes lo conocen muy bien, y Rolando Cartaya, que nos acompaña, para identificar a estas personas que se dedican a reprimir. Ustedes recuerdan aquel hombre que amenazó a las mujeres en La Habana, y que yo les pedí, por favor, si alguien conocía su rostro, si alguien sabía quién era. Bueno, tenemos todo de él, y ha sido incluido ya en la base de datos de represores, lo cual, por supuesto, hará que el día de mañana, cuando haya una transición, tenga que enfrentar la justicia. Pero además de eso, si el día de mañana se arrepiente y quiere venir a los Estados Unidos, lo va a tener bastante difícil. Rolando Cartaya.
Un gusto estar contigo.
Vamos a ver este video porque realmente es indignante. Y a partir de este video surgió todo.
Mira, mira los niños caretos, así dormidos arriba de las madres sin comer, sin almorzar, sin nada, sin un pan. Que ayer no hubo ni pan en la manera en la que está.
Yo te doy la posibilidad de hablar conmigo. Cuando tú me la quitas, yo no hablo más contigo. Todo el mundo me conoce aquí, sabe cómo yo trabajo. Y los que no me conocen, sí. Yo hablo 3 veces, 4 veces, no me canso de hablar con la gente. Cuando provocan lo que pasó ayer, tengo que hablar con la gente, pues simplemente no hablo más con la gente. Voy hablando de las redes sociales. Yo soy de la seguridad, yo sé quién es el que sube la foto, aunque se lo manden a un familiar en el exterior. Y el familiar lo suba. Yo doy con el link, con el enlace, con lo que tenga, la dirección que estoy, yo doy con él.
Tú sabes, yo lo voy escuchando y yo voy cogiendo, vamos a decirle, déjate de andarte haciendo ahí delante de 4 pobres mujeres de los lugares más humildes de Cuba, andarte haciendo que eres y el que sabes y el que no, porque yo sí encuentro, aunque ustedes le manden el video a otra gente y otra gente lo suba, yo sé quién fue quien lo tomó. Mentira, mentira, le estás echando miedo a esas mujeres porque te crees importante, te crees segurito de tu papelito ahí en ese lugar de Cuba, que ese pobre gente que son además súper humildes, le estás echando miedo de que tú sabes quién es el que manda, no sabes nada. Tú eres, además de ser un ser abyecto, porque eres un ser abyecto, además de eso, en este momento, ahí está el cangrejo y todos los dirigentes cubanos están tratando de pactar con los americanos a ver cómo negocian una transición, y tú te estás echando toda la basura arriba tú mismo. Pero bueno, vamos a seguir escuchando esto, es que a mí de verdad...
Por ser funcionario público, cometes el, grabarme es un delito. Cometes el delito cuando me publicas en las redes sociales sin mi autorización.
Bueno, y gracias a Dios que te hayan grabado y que te hayan subido y para poderte identificar.
Y yo aquí las veces que he venido a hablar con ustedes, entendiendo de ustedes con la situación que tienen, que eso no es mentira. Y vuelvo y repito, pero el investigativo se está llevando a cabo.
El trabajo investigativo se está llevando a cabo. Este es como Humberto, es la misma historia. ¿Qué personaje? Bueno, ¿quién es Rolando Cartaya? Vamos a ponerle nombre y apellido.
Bueno, este Rodríguez Barbán es ahora el primer secretario del Partido Comunista en el municipio Plaza de la Revolución. Se apareció allí y no solo él, se apareció con como 3 camiones de fuerza represiva y, por supuesto, intentó persuadir a los manifestantes para que abandonaran la protesta. Ellos habían cerrado la calle 23, que eso es como aislar a Playa y Marianao del Vedado, ¿no? La vía principal para pasar entre Plaza y esos municipios. Entonces, este señor ha sido también primer secretario del Partido Comunista en regla. En el municipio Playa fue secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas y fue miembro del Buró Nacional de la UJC, encargado de Educación, Salud y Deporte. Entonces, es natural de Jobabo, en Las Tunas, aunque ahora, por supuesto, vive en La Habana, y tenemos su teléfono, el teléfono que tenemos en Las Tunas, no hemos podido conseguir, pero yo sé que Luis Domínguez lo va a conseguir, el teléfono de él en La Habana, para ver si lo llamamos.
Y las personas que nos están escuchando, mándenos el teléfono de Roilán, que nos encantaría hacerle una llamadita a Roilán, a ver si a nosotros nos quiere amenazar como amenaza a las mujeres. Roilán, aquí te tenemos con la infanta, con Mariela Castro. Roilán, ¿por qué la sonrisa si Marielita tiene ya hasta paneles solares en el techo de la casa para no coger ni apagones. Pero estas son cosas que tapan uno con los otros. Es lo que son, es lo que son. Rolando, por favor, ¿qué más sabemos de Roilán aquí con su infanta?
No, él es graduado de marxismo, o sea, él parece de lo que se pudo graduar.
De marxismo, de hambre,
historia. Ha escrito hasta un libro sobre el capital humano, etcétera. Yo quisiera leer ese libro, a ver.
Buenísimo. El libro, además, el libro que ni lo vamos a poner aquí para que no te lo vamos a dar publicidad. El libro de Roilán, adivinen dónde lo tiene, en Amazon, tratando de vender el librito para coger dólares.
Esas son las ironías del destino, ¿no? Esta gente pueden venir, o sea, pueden poner sus libros en Amazon y entonces los verdaderos escritores, como Gabriel Barrenechea, están presos.
Están presos. ¿No? Y no, entonces, Gabriel Barrenechea, recordemos que es el periodista independiente, sí. Escritor, que su mamá es la señora Zoila, era la señora Zoila, que ni siquiera lo dejaron ver.
Ahí tenemos al jefe de la prisión de Guamajal, que fue el que decidió que, dice que no, él iba a poder ver a su madre cuando se muriera, dijo así, el jefe de Guamajal. Estamos procesando también a los jueces y fiscales de esa causa, que fueron por desórdenes públicos, tienen echado 6 muchachos como entre 4 y 8 años de prisión. A Barrenechea le echaron 6 años a Barrenechea.
Es importante, Rolando, que recordemos que estos jueces, y qué bueno que están haciendo este proceso, son los que después nos encontramos como Melody González Pedraza llegando al aeropuerto de Tampa con su marido, aquí a parol humanitario. Y entonces después, los malos éramos nosotros que dijimos, oye, que metiste a 4 muchachos presos y que eran inocentes. Después, que sintió la presión, que la tenían detenida en un centro de Broward, entonces, de inmigración, se echó para atrás, porque en un inicio dijo de que eso había sido un proceso legal. Después, cuando la tenían presa por haber mentido, entonces salió a decir que la seguridad del Estado la había presionado. Pero yo recuerdo perfectamente, el primo, por ejemplo, me dijo a mí me lo dijo, y eso puedo testificarlo donde sea, de que esas personas que estaban presas eran unos delincuentes y de que ella era una jueza y que estaba presa aquí por hacer su trabajo. Bueno, gracias a Dios ya está en Cuba.
En el caso de ella fue realmente un descaro, porque ella llegó aquí en el 2024, un mes después de haber condenado a estos muchachos de Encrucijada, o sea, el municipio Encrucijada, Calabazar de Sagua, creo que es la localidad, a entre 1 a 3 y otros 3 a 4 años. Los condenó por distintas razones, supuestamente porque le arrancaron una confesión a uno de ellos que después se retractó y, sin embargo, los muchachos fueron condenados. Pero además, Mario, está la cosa, esta base de datos de represores cubanos no es solo para los que están aquí en los Estados Unidos, es que el día de mañana va a haber una justicia transicional en Cuba y ahí tenemos copias de sentencia, tenemos peticiones fiscales, tenemos datos de los testigos, la policía, lo que hicieron en las protestas. O sea, estas personas van a tener que responder un día ante la justicia en Cuba. Y realmente las pruebas son bastante, bastante numerosas, las que tenemos contra
ellos. Y además de eso, para que el día de mañana, si a Roilán, por ejemplo, se le ocurre venir a los Estados Unidos, porque todos estos, en cuanto ellos tienen la mínima oportunidad de zafarse de toda esa farsa y de toda esa mentira en la que viven, vamos a poner a que vean más fotografías de todo el descaro de estos personajes. Después hacen así, cruzan para acá, se quedan calladitos y se esconden. Pero aquí han hecho un trabajo muy bueno, tanto Rolando como Luis, de tenerlos identificados. Gracias a eso, Melody González Pedraza está hoy en Cuba. Gracias a eso, Veguita, ustedes lo recuerdan muy bien, represor de las prisiones cubanas, un tipo de lo peor, está hoy en Cuba. Gracias a eso, hay unos cuantos más, porque
no. Daniel Morejón García, que le dio golpe a un muchacho del 11J en las Cañas Artemisa. O sea, está funcionando, esa es la otra parte. De esos hemos identificado por lo menos 156 de los que están aquí en los Estados Unidos. Y ahí hay de todo, hay ex jefes de prisiones, hay jueces, fiscales, gente de guardafrontera, de la Policía Nacional y hasta del Departamento 21, este de enfrentamiento a la actividad subversiva enemiga.
Están trabajando en una represora que se prestó para darle golpes a una periodista independiente. Tenemos todos los datos de ella, sabemos que está aquí y vamos a encontrarla. Estamos trabajando en eso, eso viene. Y también estamos trabajando en unos cuantos de los testaferros del régimen cubano. Trabajitos que hacemos, nos dedicamos a esto, nos apasiona, a los tres nos apasiona. Sí, ahí estamos, claro. Los tres dándole mucho tiempo a esto. Bueno, más imágenes de nuestro querido y nunca bien ponderado en sus misiones como jefe del municipio del Partido Comunista. Aquí lo tienen. Estas personas, y esto es importante, fíjense, lo que ustedes están haciendo, eso de ir a amenazar mujeres, eso de reprimir al pueblo cubano, ¿ustedes creen que eso no tiene consecuencias? Las va a tener, créanme que las va a tener, y que no nos vamos a olvidar de sus rostros y que no nos vamos a olvidar de las cosas que están haciendo. Adelante, Rolando.
Sí, te quería también hablar de otro que ha salido en estos días, que tiene que ver con esta muchacha que se llama Aimet Socorro, que está detenida porque no dijo en sus papeles de inmigración que ella había sido profesora del Instituto Superior Eliseo Reyes Rodríguez del Minint. O sea, si tú no dices eso en tus papeles de inmigración, tú estás mintiendo, estás violando las leyes y de momento está detenida. Pero su padre, además, había sido expulsado de los Estados Unidos en 2003, siendo tercer secretario de la sección de intereses de Cuba en aquel momento, en la que le dieron la expulsión porque había estado en contacto, y este es uno de los pocos casos de expulsiones por este motivo, por estar en contacto con elementos criminales relacionados con el narcotráfico. La mayoría de los otros los han expulsado, él fue el número 19 desde el 2002, pero la mayoría los han expulsado por espionaje, como el caso de José Luis Ponce Caraballo, que después fue embajador en Colombia, porque además después lo reciclan, después si lo sacan de Estados Unidos, entonces después lo ponen en el departamento M2, que es el departamento de América Latina. Y así está Ponce Caraballo, está Sergio Odriozola en Argentina, Juan Arnel, Lores Mora en Chile. Toda esta gente, y también el Gallo Zamora, no me acuerdo ahora el nombre, porque lo conocemos más por el Gallo, que han participado en desestabilización de estos países. O sea, en protestas, o sea, promueven el vandalismo.
El Gallo Zamora estuvo en Perú hasta que lo votaron recientemente gracias también a la alerta, ¿no?, que envió Estados Unidos y tal. En este caso, no queremos ahondar demasiado porque estamos esperando más información. El ICE muy pronto me va a mandar un comunicado oficial sobre este caso de esta abogada que estaba aquí en el sur de la Florida, que había trabajado para el Minint, de acuerdo a su propio perfil, ¿no?, en LinkedIn, que su padre es efectivamente este oficial de inteligencia. Y repito, porque sé que por ahí un señor que andaba con un short todo sucio, el pobre, que ya parece un guiñapo, se puso muy molesto porque aquí dijimos en un live anterior que este señor había sido expulsado por vincularse con delincuentes, con gente del crimen organizado. No lo decimos nosotros, lo dijo el Departamento de Estado. Cualquier persona entre a Google, busque, haga el trabajo y va a encontrar de que ahí dice de que fue expulsado por vínculos con el narcotráfico. Entonces, después fue, imagínense, vínculo con el narcotráfico de Estados Unidos y después lo nombraron cónsul en Cancún.
En Cancún, sí. Y actualmente es ministro consejero en Guatemala.
Y después ministro consejero en Guatemala. Bueno, este señor que le hizo tanto daño a los Estados Unidos, que trabajó en contra de los Estados Unidos, que es un enemigo de los Estados Unidos, pues su hija aquí, estudiando además en FIU. Ese es el resumen. Pero bueno, vamos a esperar para tener todo este personaje. Se los vamos a contar luego porque es una investigación en curso y además estamos esperando que ICE nos dé una respuesta oficial sobre una solicitud que hicimos. Creo que hay mucho que va a salir al respecto. Así que nada, mil gracias, Rolando, como siempre.
Gracias. Un placer
inmenso poder compartir contigo.
Gracias a ti.
Estás escuchando Cuba al Día con Mario Pentón.
Casi un centenar de jóvenes cubanos murieron o desaparecieron durante el servicio militar activo en los últimos 25 años, según una investigación del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana. El estudio documenta además al menos 97 casos, pero advierte que la cifra real puede ser muchísimo mayor por el silencio oficial de las Fuerzas Armadas cubanas. Hablamos con su autor, el investigador José Manuel González Rubines. José Manuel, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Gracias a ti, Mario, por invitarme. Buenas tardes.
Primero, José Manuel, nos gustaría saber cómo llegan a la cifra de 97 muertos y desaparecidos y qué nivel de certeza tienen sobre cada uno de estos fallecidos que han sido documentados.
Bueno, este es un trabajo colectivo. Es un trabajo que ha emprendido durante varios años Archivo Cuba, que dirige María Huerlau, y es un trabajo que también tiene como protagonista a Alfredo, cuyo hijo es uno de los del muchacho que se suicidó en el servicio, Alfredo González. Muy activo en redes, es el administrador de varios grupos sobre este tema del servicio. Además del trabajo de ellos, ha habido un trabajo también que he hecho yo de investigación y sobre todo, y con esto respondo a la segunda parte de tu pregunta, de comprobación. Nosotros hemos dejado por el camino muchísimos casos, o sea, decenas de casos. Decenas de casos que no hemos incluido porque es tan vago como yo recuerdo que en mi unidad murió un muchacho. Eso nosotros no podemos incluirlo si no sabemos cómo se llamaba, si no podemos hablar con alguien que lo conoció directamente. Y de estos te puedo decir que estamos hablando de decenas de casos. También nos quedamos en el 2001. Tenemos muchos casos de más atrás, ni hablar de los casos, por ejemplo, relacionados con la guerra de Angola. Pero hemos querido quedarnos en este momento, digamos que en la última parte del fenómeno. De hecho, si vemos la distribución temporal de los casos, nos damos cuenta que la mayor parte de ellos se concentra después del 2018, lo cual no da cuenta únicamente de un agravamiento del fenómeno, sino, recordemos que en el 2018 los cubanos empezaron a tener datos móviles en el teléfono. Entonces, a partir de ahí fue que se quebró el monopolio informativo y eso nos ha permitido rastrear muchos casos que han salido, que la gente lo ha publicado en sus redes, los ha publicado, han salido publicados en medios. Por supuesto, todos estos casos nosotros hemos salido a comprobarlo, porque de hecho, muchos de ellos son vagos. Y entonces nosotros, en nuestra base de datos, que no está reflejada con todos los nombres en la investigación, están los nombres, las edades, los lugares donde murieron, cómo murieron y todo esto.
Ahí va, ¿no? ¿Qué les impide conocer la verdadera dimensión de las muertes? Porque ustedes dicen que puede ser mucho mayor.
Hay varias razones. Hay muchas familias que simplemente nunca denuncian el caso. Hay muchos casos que nunca llegan a saberse y al final uno tiene un entorno de investigación limitado, ¿no? Porque uno conoce lo que sus fuentes inmediatas le pueden contar o lo que ha salido a las redes o a los medios. El resto es muy difícil conocerlo. De hecho, hemos llegado a muchos casos de estas decenas que te digo que han quedado en el camino, que incluso llegamos a hablar con la familia nos dice, yo no quiero que esto se sepa. O sea, y al final no nos dan ningún dato. Entonces, nos parece que en aras de mantener, digamos, que la uniformidad de la base de datos, pues no vamos a incluir un caso que sea XXXX, simplemente porque una persona de la familia lo confirmó. Yo comparaba hacía un tiempo, salvando las enormes distancias, el caso del servicio militar con la prisión política. Estos jóvenes realmente están presos. O sea, son muchachos que no quieren estar en el servicio militar, a los que se lleva para una unidad, cada vez en condiciones más precarias, porque en la medida en que se ha precarizado la situación del país, por supuesto que se precariza también la situación en las unidades. Tenemos reportes de algunos donde se vive un poco mejor y otros donde se vive muy mal. Entonces, estos muchachos son sacados de sus entornos, muchas veces puestos a cientos de kilómetros de sus casas. Un caso de inicio de año, un muchacho que se suicidó. El muchacho estaba en La Habana y era de Ciego de Ávila o algo así, de alguna provincia a muchísimos kilómetros de su casa. Eso en este momento en el país es casi como vivir en planetas distintos. O sea, un país además que no tiene transporte, ¿cómo esa familia puede ir a ver a ese muchacho y cómo ese muchacho puede ir a ver a esa familia? A eso le suma, como te decía, las condiciones precarias de que no tienen alimento, que no tienen agua, que no tienen electricidad como no hay en todo el país. Y a eso también tienes que sumarle una situación en la que están expuestos, por lo general, a trabajos forzados, a maltrato, a bullying, a todo esto. Además, están literalmente presos, están ahí contra su voluntad. Muchos de ellos, muchachos que incluso a lo que aspiran es a estudiar o algo así. Entonces, esto genera una situación que los pone al límite. A ellos se agrega un fenómeno que es, digamos, que más reciente comparado con otros años, y es el hecho de que las comisiones médicas han bajado los estándares. O sea, antes había un conjunto de patologías que hacía que las personas no fueran al servicio. Ahora, a falta de jóvenes, porque ahí reflejo el dato, ha bajado muchísimo muchísimo, creo que un 24%, algo así, la cantidad de jóvenes en edad militar. Entonces, lo que sucede es que las comisiones militares están dejando entrar más jóvenes. Eso explica, por ejemplo, de muchachos que tenían un dictamen médico que decía, esta persona tiene problemas mentales, no debe estar sometido a estrés y no debe portar armas. Sin embargo, le dieron un arma para que fuera a hacer guardia y se dio un tiro. Entonces, todo esto yo creo que es el caldo de cultivo perfecto para que estas cosas sucedan. Sabemos que sucede mucho más. No hace mucho reportaba yo en mis redes sociales el caso de un muchacho que intentó suicidarse. O sea, este no es uno de los 97. Este muchacho no murió, pero lo intentó. No sabemos cuántos lo intentan y no lo logran. Y no sabemos sobre todo cuántos están sometidos a situaciones límites para ello. Pero es muy llamativo que haya salido este informe esta semana en la que hemos tenido constancia de dos casos muy graves, distintos entre ellos, que es el caso de un muchacho que tuvo un accidente con la electricidad, con la 33.000, y está en una situación súper precaria porque su madre es quien lo cuida y su madre también está enferma. Y el caso en Cárdenas de un muchacho que le disparó y mató a un oficial que supuestamente, presuntamente, hasta ahora no está todavía confirmado, entró a robar combustible a su unidad, le estaba de guardia y, bueno, pues cumpliendo el protocolo, le disparó. Estos dos casos ilustran fenómenos que no están en el informe, o sea, porque nosotros no hemos podido contabilizar accidentes y no contabilizamos estas otras situaciones. O sea, imagínate cómo queda un muchacho de 18, 17, 18, 19 años que de pronto dispara un arma y mata a otra persona. Pero yo estoy seguro que genera un trauma de por vida, ¿eh?
Yo me imagino que el régimen cubano sí tenga todos estos informes en su poder y que sí haga todo este conteo, pero sencillamente no hablan de eso, no lo publican. También el informe habla de negligencia grave, menciona tragedias como, por ejemplo, el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas, la explosión en Melones. Al gobierno cubano no le importan a esos muchachos. Y el ejemplo claro está que los dejaron morir allá adentro. Y ahí viene mi pregunta para ti, José Manuel. ¿El Estado cubano utiliza a estos muchachos sin preparación ninguna para tareas de alto riesgo?
Esto es lo que explica también la cantidad de accidentes e incluso también la cantidad de suicidios. O sea, son muchachos que, fíjate la línea cronológica, o sea, salen de la secundaria, van algunos al pre, otros a otro tipo de enseñanza, e inmediatamente después los llevan a una unidad militar, donde están sometidos a disciplina militar que ellos no escogieron, porque quien escoge la disciplina militar porque le gusta, pues está muy bien, pero de una disciplina militar que ellos no escogieron, y los someten además, por un lado, a trabajos forzados que muchas veces generan accidentes, como el de este muchacho que se electrocutó, y ahí hay algunos que han muerto por electrocución, y otros, negligencias graves como esta. O sea, los muchachos de supertanqueros de Matanzas fueron a intentar solucionar un fuego para el que incluso los bomberos profesionales no estaban preparados, mucho menos ellos, que eran niños. ¿Qué sucedió? Bueno, pues murieron calcinados. Sus familias recibieron una urna con cenizas. Estos muchachos de Melones estaban metidos en unos huecos que sabrá Dios qué mantenimiento tenía. Y bueno, pues ¿qué sucedió? Pues que ahí se quedaron. Entonces, a esto lo somete el régimen a falta también de otro tipo de mano de obra. O sea, es mano de obra muy deseable. Es mano de obra que tienen prácticamente gratuita, porque lo que se le gratifica es insignificante, prácticamente gratuita para hacer cualquier tipo de actividades. Y sobre todo, yo creo que lo peor de esto que no tienen cuidado en qué actividades los ponen a hacer. O sea, no, quizás tú me dices, mira, lo que lo pones es a labrar la tierra, a cultivar, no está bien porque esos muchachos no tienen que estar haciendo eso. O sea, ellos no están para eso, no está bien. Pero no es lo mismo eso que te metan en un túnel lleno de explosivos que de pronto explote, o que te manden a apagar un incendio cuando tú no tienes las capacidades ni el uniforme ni el habituallamiento para hacerlo. Entonces, es realmente muy grave.
Ni había manera posible de apagar ese incendio.
Exacto, exacto, por supuesto.
Con un tanque de agua, que fue con lo que lo mandaron.
Exactamente.
Eso fue una irresponsabilidad total. Hasta el día de hoy no hemos visto a nadie juzgado, a nadie que haya renunciado públicamente a algún alto mando, que son los dirigentes del régimen cubano. Ninguno. Y lo mismo con...
Al contrario, Mario, déjame señalarte. Algunos casos de estos muchachos que han fallecido, sus padres, entre los cuales está Alfredo, han intentado durante años reclamar responsabilidades. Y sabes lo que han recibido, ¿no? Represión, citaciones de la seguridad del Estado. Alfredo lo iban a llevar preso por una causa de esta que les inventan. Y no es el único. Hay otros que también le ha sucedido lo mismo. Entonces, contrario a responsabilidades que deberían salir o transparencia y demás, lo que han recibido ha sido todo lo opuesto. O sea, un sistema de justicia que no funciona y que dan contra un muro y contra el muro de la represión que está peor. O sea, imagínate, es un duelo agravado para esa familia.
Así es, desde aquí mi abrazo, mi solidaridad, mi cariño para Alfredo, que es una de las personas más valientes que conozco. Y sinceramente, cuando tuve que contar la historia de Alfredo, las lágrimas se le salen a uno oyendo hablar de Alfredo. Sí. Impresionante el dolor de ese padre. Después de revisar estos 25 años de expediente, ¿se puede afirmar, José Manuel, que el servicio militar activo cubano representa hoy un peligro para los jóvenes que están obligados a cumplir?
Sí, absolutamente. O sea, sin lugar a dudas. Lo peor de esto, cuando nosotros nos quitamos quizás el traje del investigador, del periodista, de la persona que se está acercando desde las ciencias sociales a este fenómeno, a mí me sucedía mientras escribía el informe, mientras conversaba con los padres y demás, yo lo que pensaba es qué absurdo es esto. O sea, es que esto es tan absurdo. ¿Por qué estos muchachos tuvieron que morirse? O sea, estos muchachos no tenían que haber estado en... Te das cuenta que al final lo que está en la base de esto es un conflicto que es el conflicto que sirve de base al régimen. O sea, el permanente conflicto con los Estados Unidos, que nos van a invadir en cualquier momento, que es el enemigo y que no sé qué. Y entonces esa situación de plaza sitiada, que es la misma que ha servido para reprimir intelectuales, periodistas y demás, es la que sirve para movilizar año tras año a generaciones y generaciones de jóvenes cubanos y ponerlos en estas situaciones de peligro. Por supuesto, sin lugar a dudas, el servicio militar en este momento, igual que en otros momentos, pero bueno, en este, que es el que estamos hablando, es absolutamente peligroso para nuestros jóvenes y tiene que ser modificado. Yo entiendo que en otros países existen determinadas formas de servicio militar, quizás debería valorarse alguna, pero eso tiene que ser ya en democracia, porque un servicio militar absolutamente politizado como este, que lo que está es defendiendo más que la soberanía del país, defendiendo el status quo y el poder que nos ha llevado a esta situación terrible en la que estamos, yo creo que eso sí tiene que ser abolido, pero de raíz. Y después entonces decidir si queremos tener algún tipo de servicio militar o no, y quizás probar una fórmula como la de Costa Rica, por ejemplo, o como otras que han sido exitosas en la región.
Gracias, José Manuel.
Gracias a ti, Mario.
Bueno, a todos ustedes, déjenos sus comentarios. Ya sabe, siempre aquí en Martín Noticias estamos al pendiente de lo que ocurre con estos represores y siempre, siempre, siempre leemos sus comentarios. Algo que le pedimos, por favor, suscríbase a todas nuestras redes sociales, comparta este contenido con amigos y familiares. Trabajamos muy duro para que este contenido llegue al pueblo cubano. Que tengan una excelente tarde.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba, con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 6:40 el partido entre los Piratas de Pittsburgh y los Marlins de Miami.
Soy Haroldi Chama. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba por Radio Martí.
Recuerden, este martes 6:40 Piratas versus Marlins. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
La barbacoa con Pepe Forte.
Ceausescu tiene que escapar en un helicóptero apresuradamente. Llegan allí, este señor los deja y dice, mire, quédense aquí, que ustedes van a estar tranquilos aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Nada, los echan para adelante. Va la policía, oye, ahí en el instituto está Ceausescu con Elena. Vete para allí, que si quieres escapar, mételo preso.
Dime dónde quieres que te ponga.
La barbacoa. Forte.
Lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche y los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y en martinoticias.com. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta
en los 7,335, en los 11,930, en los 13,570, en los 13,720 kHz y a través de martinoticias.com.